Quizás
que
eso,
no,
¿eh?
Que el tío me dijo, no, no, si es un clásico, pero yo, hostia, mira que he ido a coctelerías, pero no sé, no lo había oído nunca. Me dijo, sí, sí, es un clásico, era un cóctel como a base de whisky, la verdad es que estaba muy bueno. Y
bueno,
y ahí, bueno, un momento de emoción. Se me
cae. Hombre, a un libro, un paper play, le pega.
Le pega, ¿no?
Yo creo que sí. Y tanto, y tanto.
A ver.
O sea, a Paul nos conocemos de los cineforums que hacemos. El canal de cineforum.
Vale,
que
vale.
Te comenté alguna vez.
Sí, jolín, y tanto. Cómo mola, ese es un mundo ahí.
¿Cuándo vuelves? Porque claro, estás tan ocupado.
Ahí está, Mer. Me voy a hacer el puesto, ¿eh?
Estás tan ocupado. Hola. Que...
¿Qué tal, Valentín?
Valentín, encantado. Mark, ¿qué tal? Adri, Mark, Merck, ya lo conoces.
¿Marquista?
Merck, Max Rebo.
Estan posats tots a dalt, eh? O sigui que ja el tens ahí... Estamos in the air, en el falso directo.
Ah, ¿ya estamos en Indie Air? Sí, vale, sí, es que claro. Ya son las 7 de la tarde, ya es hora de empezar, ¿no? No sé qué programa estaba escuchando esta semana, que tardamos como 20 minutos en tirar las sintonías.
¿Está tu primo o no?
Probablemente estaba mi primo, claro, que es un agente del caos.
Es que es eso, sí. Y también se presta a divagar,
es que sí,
¿eh? Tu primo.
Pero yo como público decía, pero esta gente, ¿por qué no empieza ya el programa? Es que qué fuerte. Pero bueno, en Cineforum a veces nos pasa también, ¿eh? Que hasta que no entramos en materia,
el
con
costumbrismo
se nos va.
Pero es una de las secciones más agradables, ¿eh? También.
Sí, bueno.
Bueno,
por lo menos,
hay gente que le llama programa eso.
Por lo menos para nosotros, pero bueno, en fin.
Vale,
pues
vale.
Nada, ya está. Decíamos de igual de pasar de las noticias y de ir directamente a Néstor.
Vamos al tema.
Vale. No, ponemos lo de Néstor.
¿Tenemos el audio o pongo así?
No, pones. Tenemos el audio vía WhatsApp, ¿no?
Vale. Lo
keep it cutre. Keep,
sí,
it cutre.
Sí.
Keep it cutre total.
Bueno, es que no hemos hecho nada aún. No hemos presentado el programa, no hemos hecho nada, tío. Un poquito de orden.
No, claro, primero vamos a empezar el programa, ¿no?
Primero hay que empezar por el 1, ¿no?
Bueno, ya, pero quiero decir que antes de empezarlo podríamos tener un poco claro de qué va a tratar el programa, ¿no? O sea, cómo va a estar organizado, ¿no?
Bueno.
Vale, ya veo que...
Fluirá, ¿no?
Todo fluye, ¿no? Todo fluye. Sí, al final siempre fluye. Pues nada, aquí estamos.
4-6-2. No era 4-6-1.
Igual hay un programa fantasma, ¿o qué?
4-6-1 fue el de la semana pasada, ¿no?
No, la semana pasada.
¿Estás seguro?
La semana pasada, me refiero a la semana pasada que vinimos.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
A ver, lo
no,
voy a ver.
No, 460 es el último.
En vuestro canal de iVoox, que hemos estado investigando antes de venir,
sí. Ha vuelto...
está hasta el 460.
Sí.
Pues entonces,
¿eh? Y ha costado, ¿eh?
No, y en la web también. Sí, pero no he hecho nada. Se ha llegado solo. Es increíble.
Ya, había que quejarse.
Es que me he hecho la picha un lío, porque la semana pasada no hubo programa, porque son unos vagos. Y entonces yo había preparado, un guión monotemático fútbol. Y dijeron, no, es que no sé qué tal.
Perdona.
Entonces, yo lo había numerado bien y ahora, claro, al hacer una copia para hacer un programa diferente, para no hablar de fútbol, hablar de Bonnie M, pues la he liado con los números,
seguro.
Es que
parece que lo estás decorando como si fuera algo complicadísimo.
Pues sí, para mí es complicadísimo.
Cambiar un número.
Ya ha sido, mírate lo que me ha costado enviaros el guión, porque no estaba con los permisos adecuados. O sea, y no entendía nada. Y lo he enviado 100 veces porque la mitad de las veces estaba enviando el programa del fútbol y no este.
Bueno.
O sea que, bueno, un desastre.
A ver, había buenas razones, tío.
Somos hombres deconstruidos y hablar de fútbol ya
no nos interesa. No,
bueno, pues habérmelo dicho antes de que escribiera el puto guión, que me estuve ahí una mañana buscando noticias, secciones...
Hay que decir que si lo hacemos, supongo que lo haremos la semana que viene, si lo hacemos la semana que viene, coincidirá justo con el estreno del No Can Know, ¿eh? Hoy...
Muy interesante.
Pero es este finde, ¿no?
Es este finde, por eso. O sea, la semana que viene ya estaría estrenado.
Bueno, pues nada.
Se puede hablar de sensaciones, supongo. ¿Tú ni das, Merck, o qué?
Merck seguro que va a pagar.
Merck no quiere ir, ¿eh?
500 euros, ¿no?
Por si se cae.
Al Bilbao.
Por si se rompe.
No, porque no tengo el abono. Podría haber cogido el abono, pero no lo tengo. Y miré los precios. Digo, mira, como son partidos especial, a ver qué valen para socios. Da igual. O sea, vale lo mismo que medio abono.
Dios.
La más barata, ¿eh?
Buah. Bueno, ya os apañaréis. A mí no.
Bueno, no pasa nada. Va, empezamos.
Venga, va.
Venga, dale.
Yeah.
Hola, mongers, bienvenidos a Familia Monger Firi. Joder, empezamos bien. Hola, mongers, empezamos bien. Empezamos bien. Ya he venido, ya para venir, ahora os lo contaré, ya para venir mal. Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 461, emitiendo desde Xambla Barcelona Radio, aquí en la calle Calabria, delante del Prima Prix, detrás del Mercadona, que es donde he aparcado.
Bueno, porque cada vez das más información geográfica, ¿eh? Hay una Toyota.
Una Toyota, sí. He aparcado en el Mercadona porque haré la compra y porque mi idea era venir en bici, pero justo antes de llegar a casa me he ido a subir a la bici, se me ha resbalado el pie del pedal y me he dado con las dos rodillas en el suelo para no dejar caer la mochila, la bici y tal. Y he caído a peso plomo contra las dos rodillas y ahora me duelen un huevo. Entonces he dicho, casi mejor vengo en coche. Bueno, hoy estamos aquí después de dos semanas de la nada, ¿no? Porque mi familia Monger es la nada.
La novedad.
Estamos... No lo sé, para vosotros no lo sé, porque claro, estáis tan ocupados para no venir. Bueno, para mí sí que no, es
viniste,
la nada. O
tú
sea,
viniste
me sin bar y sin nada.
Eso te iba a decir, pero tú viniste al bar,
no
igual.
No vine al bar, ¿no? ¿Cómo voy a venir al bar?
En vez de estar una hora, estuviste dos horas y media.
No vine al bar.
Bajo al bar de la zona franca.
No vine al bar. O sea, a mí me jodisteis mi vinito, que pues lo sepáis.
Estamos con el viejo gruñón de MacRebo, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
También está Chivito.
Aquí estamos.
Venido de Terror Molins.
Sí, ves, como teníamos buenas razones para no venir. Queríamos hacer una llamada desde ahí, al final decidiste cancelar, pero estábamos tu primo y yo ahí dándolo todo
fue
en
Mer,
el festi.
Fue Mer, que es un pussy que quiso cancelar. Yo...
Bueno, sí, más que nada porque no había nadie en casa para quedarse con los niños, entonces...
Nunca los quiere traer,
no había
los niños.
Claro,
por lo que
traigas,
sea,
si
por lo que sea,
a
nunca los
y se quedó encerrado como en aquellos...
Es verdad,
en pared
cuando
de cristal
en
Radio
Ciutadella.
Aquí no hay peligro. Bueno, puede caerse por una ventana, pero... Ya vigilaremos.
Y hoy tenemos invitados. Que
pues sí.
Nos gestionas aquí entrevistas, ¿no? Y tenemos pues a Adrián Roldán, un viejo conocido. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, ¿qué tal?
Y también a Valentín del Olmo, su primera vez.
Hoy me estreno.
Hoy se estrena.
Hoy sí, mi primera vez. ¿Qué tal? Hoy encantado, chicos.
Nada,
gracias
a todos nosotros.
Este santuario de la inconsciencia.
Exacto.
Sí, mira.
Hostia, me ha molado eso.
Una gran definición, ¿eh? La puedes apuntar ahí para.
Y bueno, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en iTunes, en la web familiamonger.com, nos podéis seguir en redes. Y hoy, programa 461, como la semana pasada no hubo programa, se lo dedicamos con dos semanas de retraso, pero se lo dedicamos a nuestra artista favorita, a Maya Arrazola, que hace dos semanas pues nos enteramos que había muerto y... Y porque no la conozca, diga, ostras, no sé quién es, que la busque porque hacía imágenes increíbles. Una de ellas, que no era nada publicitada, era nuestros logos de Familia Monger.
Sí, sí.
Que las hizo en 2012 o 2011 o 2010, no sé. Totalmente gratis.
Que nos los regaló,
solo por, ¿no? Sí. Algo que años más tarde, creo, hay un programa, lo podéis buscar, 200 y algo, que la entrevistamos, que nos dijo, no sé por qué os los regalé.
Ya.
Porque pues igual ahora valdrían dinero estos logos.
Hombre, pues son chulísimos.
Seguro, son,
o sea,
guapísimos, y los mantenemos aún. O sea, yo creo que es. Ya lo comentamos. Lo mejor que ha dado este programa probablemente nos lo dio ella a nosotros.
Hemos debatido cambiar mil cosas del programa, pero los logos nunca se han debatido.
Nunca.
Ahora ya seguro que nunca se van a debatir, cambiarlos. Se van a quedar hasta el programa 500 como mínimo, ¿no, MacRebo?
Sí.
¿Llegaremos o no?
Si sois capaces de llegar y hacerme feliz.
Hombre, claro,
a este ritmo de cancelaciones, no sé yo.
Bueno, quedan sus libros. Si podéis ver también los murales que hacía, eran guapísimos.
Sí, hay uno en un mercado de Gracia, ¿no? Por
sí,
ahí,
en el
mercado
donde está
fue...
el mercado nuevo, están haciendo las obras ahora. Y está ahí. Bueno, en fin. Con gran pena, pero bueno, dedicamos el programa.
Pues sí.
Este y todos, porque más que nada, si entráis a Familia Monger, veréis un diseño suyo.
Eso es.
Y estoy buscando el audio de un pavo que nos dejó hace poco para irse a vivir a la montaña con Heidi. Y ahora,
sí,
como se aburría de la montaña, ahí
sí.
En el Pirineo Aragonés, como se pasó el Tinder del Pirineo de Aragón,
que pilla
en
sur de Francia, recordamos.
Tres días había pasado ya el Tinder, ya no, ya empezó a juguetear con el Grindr, entonces dijo, ¿sabes qué? Ya que me mola Grindr, me voy a Tailandia, donde hay un poco un mix, ¿no? De Tinder y Grindr.
Lo que surja.
Y lo que surge. Entonces nos ha enviado un audio, 2:20. Lo pondremos aquí en plan cutre, como siempre hacemos, a ver qué nos cuenta.
Hola, guys. Soy Néstor y vivo en un pueblo. La verdad que aquí hay muchas cosas que hacer. Por eso me he venido a Tailandia a ver si pasaban cosetas. De momento, cero contacto con ladyboys. O bueno, por lo menos que yo sepa. Tampoco contacto con mujeres, con lo cual no hay peligro de ladyboy. No sé, ¿qué quieres que os cuente? Si no os cuento nada del pueblo. Ya os iré contando. Antes ha pasado alguna cosa muy monger. Y pensaba, hostia, hay cosas más monger. Y se me ha olvidado escribirlo o guardarlo. ¿No? Pero bueno, ya os iré contando. A ver, la única, mira, acaba de pasar por contaros una cosita de que no sea un audio muy largo este primero. Me cago en el ruido que hay aquí, copón. He ido a comer a un restaurante por primera vez desde que llegué. En un momento había comido en la calle y estoy vivo. Aunque ayer.
Eso está por ver,
Y por la noche salió el picante, pero esta mañana ya estaba bien. Y bueno, comí en un sitio que tenía fuera y dentro. Y he dicho, bueno, el baño se tiene para adentro. Y el baño estaba dentro. Pasabas por la cocina y ahí dentro está el baño. Llego al baño, intento abrir la puerta, no se abre. Y noto como tocan la puerta desde dentro. Y yo, ah, vale. Imagino que es que hay alguien ahí. Entonces empiezo a escuchar y digo, si es que has escuchado un móvil, tío, estoy en una película ahí. Y luego se empieza a escuchar como si el tío se estuviera duchando. O sea, yo no sé qué estaba haciendo, pero
duchita, básicamente. ¿No? El bidet.
Aquí pues, los baños tienen el grifillo, que
podría ser una ducha.
Está bien, es un buen invento. Digo que yo no pillo mucho como, o sea, vale, guay. No te chorreas, que da gusto y reír. Pero luego igual te tienes que secar. O sea, si no hay papel, ¿qué haces, tío? O sea, no sé. Pero bueno, el tío se ha pegado básicamente como 10 minutos, a lo mejor un poco menos, ahí viendo una peli, chorreándose el culo. Y ha salido, solo le ha faltado darme la mano. Joder, cuando entraba ahí se notaba que había estado él. Y eso, nada, bueno, aún no me han timado tampoco. Lo he intentado varias veces ya, pero aguanto. Y eso ya os iré contando, a ver si me acuerdo de la mierda que he pensado antes, que era bastante graciosa. Pero bueno. Vale, que vaya bien. Hasta luego.
Un poco el audio de tu primo, ¿eh? El primer audio de tu primo cuando también estuve de viaje, sí, ¿eh? No sé dónde. ¿Dónde estuve? En Tailandia también, ¿no? No, en Bali.
Que decía no, las... en Tailandia, ¿no?
Y también, sí,
sitios,
pero que te había ido a las fiestas esas de...
Eso es Tailandia, sí.
Tailandia,
sí.
De la luna.
Sí, la
moon,
no sé qué,
no
sí.
Sé qué.
Pues es un poco parecido, ¿eh? Mucho rollo para luego no contar prácticamente
es
nada.
Es que, a ver,
tío.
O sea, dice, me ha pasado una cosa a Monger y se le olvida.
Y se olvida,
y no
tío.
La explica, o sea, what? De verdad, Néstor, o sea, ponte las pilas porque...
A ver,
bueno, aparte que, claro, lleva como un año fuera viviendo en la casa del pueblo y no nos ha enviado un puñetero audio en un año. Que dices, hombre, yo qué sé, explícanos qué tal te va, cómo vives allí, qué experiencias tienes. Es un punto... Monger, dejarlo todo para irse a un pueblito del Pirineo ahí a vivir con sus gallinas y sus gatos. Y no nos ha enviado un audio, y hoy nos ha enviado este.
Igual bueno. Es que ha vuelto a tener cobertura después de un año.
Ha tenido que irse a Tailandia para tener cobertura. Claro. Bueno, no lo sé. Pero bueno, espero que coja la costumbre de enviarnos un audio semanal, ¿no? Y...
Es Néstor, no sé si lo habíamos dicho que era Néstor, pero bueno, es Néstor que hasta hace nada estaba aquí en el programa.
Sí.
Hasta que
bueno,
dijo, ahí os quedáis,
sí, sí.
Gente de ciudad.
No, no sé, tampoco, claro, la historia, yo creo que lo ha contado un poco así, pero tener que meterte dentro de un restaurante, o sea, no sé si habéis estado en Tailandia, pero los recovecos no. Y las calles, sobre todo las más estrechitas y tal... Depende de la hora de la noche, dan bastante mal rollo en general. O sea,
¿sí?
lo cuento de una manera. Sí, tío. Yo he estado.
Y, ¿tú has estado y sí?
Y sí, depende de donde te metes, no hay luz. O sea, y aparte es que te dicen, no, sí, te
pero
metes ahí, no sé qué.
No hay
es
luz.
Como me meto ahí y no salgo con los dos riñones. ¿Sabes?
Sí, ¿tú tenías
es que
esa sensación de inseguridad?
En algunos sitios sí.
Vale, vale.
No sé, tío, depende. No. O sea, si te dicen...
Yo no puedo hablar porque no he estado en Tailandia. Pero
yo
bueno,
sí, también de Camboya y tal.
Vietnam,
que es muy
ejemplo...
seguro, ¿eh? O sea, pero el momento ese de vale, acabas ya, de ya, llegar ya. Y tal...
Sí, sí. Bueno, pero claro, bueno, tengo... la costumbre esta de tener la duchita esta, ¿no? En el, uh-huh. En el lavabo... Es muy bizarra porque, claro, tienes aquello, pero luego todo aquel agua va al suelo. O sea, ¿qué dices?
Bueno, pero habrá un desagüe, super... ¿no?
Sí, claro que hay un desagüe, pero tú pisas el agua y te la llevas y vas dejando rastro de agua por todo el local y por toda la casa. ¿Qué dices? No, yo no he acabado de entender cómo funciona eso de los lavabos.
¿Y luego la toalla es compartida? ¿No? ¿O qué?
Hostia.
Bueno, he hablado directamente de papel, o sea, que hay toalla.
No había. Hostia, pero el papel es muy incómodo, ¿eh? Para secarte después de una ducha. Sí,
claro, ahí ese
te hace puede quedar ahí.
Papel maché, ¿no?
Claro, acaba forrado, ¿no? O
sea. No lo sé, yo creo que no lo tienen bien resuelto. El tema este de los lavabos no lo tienen. Yo creo que es un buen invento el grifo este.
Es que esto se está poniendo ahora aquí también, ¿eh?
La infraestructura yo creo que no está bien pensada.
Pues yo en mi casa anterior nos pusieron un...
El otro día yo fui al Leroy Merlin y había una chica preguntando, bueno, ¿y el grifo este para dónde estaba el bidet? Lo enchufas,
es que si no te cabe, si no te cabe un bidet en tu lavabo, tienes un lavabo pequeño, no pones esto y hace...
No claro, te pones y ya
sí,
está.
Pero yo
tengo uno en mi váter, un grifo de estos...
Pero claro. Tú eres muy de lo asiático.
Y claro, tú eres oriental paraíso, claro.
Claro, es que... tengo que sentir.
Bueno, no te hemos presentado, pero bueno, mira, ya aprovecho para presentarte. Claro, venga. Adrián, que ya es su segunda vez aquí, vino para presentarnos su libro también en aquella ocasión, que era La Guía de Ultraman, que ya va por la segunda edición publicada.
Bueno, sacamos el volumen 2.
Exacto.
Y está en camino el volumen 3 también. Y con eso ya cerraremos los 60 años de producción de este personaje.
Pues imaginaros.
Lo hemos tenido que dividir en 3, como hizo
yo
Tolkien.
Yo flipaba que con uno ya llenaras uno de Ultraman, imagínate. Claro,
que recuerda que era
sí, además era
que era grueso, era grueso, pues imagínate.
También era Applehead, ¿no? La editorial que os lo editó.
Applehead,
Y bueno, editaste este libro, tú acompañado de otros autores, ¿no? Porque eres un experto en cine oriental, de ahí tu blog Oriental Paraíso.
Correcto.
Tu videoblog Videocup Paraíso, aunque ahí abres también a otros países, como cualquiera que escuche vuestros últimos programas maravillosos sobre cine mexicano, etc. Y además, pues también has dirigido cortometrajes, documentales, que un poco es por lo que también estás aquí, ¿no? Bueno, ya nos explicarás, pero hoy no eres el protagonista principal, digamos, el protagonista principal es Valentín del Olmo.
¿Qué tal? Bueno, yo creo que somos los dos un poco protagonistas, ¿no? Porque al final hemos sido un tándem fantástico, que hemos estado trabajando codo a codo y bueno, la experiencia ha sido maravillosa, por lo menos por mi parte. No sé qué opinará mi media naranja literaria.
Hay de todo, ha habido de todo.
Ha habido de todo, ¿no?
No, en general ha sido un camino estupendo.
Este es el programa ideal para que saquéis los trapos sucios y os digáis todos los...
¿no? Vamos a abrir el cajón de...
Que hagáis el roast aquí, lo podéis hacer tranquilamente, porque...
Si está de moda el roast, ¿eh? El otro día vi TV3 que tiene un roast de Castellers. Y yo creo que es
lo... roast de Castellers.
¿Cómo?
Das Castells.
¿Qué dios?
¿No visteis que hicieron una... Bueno, es igual. Esto
no,
es un off-topic absoluto.
¿En qué programa?
¿Qué ibas a decir?
TV3,
el de
por
de
la
Netflix.
Gala de una gala que hicieron porque, no sé, algo de la UNESCO y es Castells y todo este rollo.
¿Y hicieron un roast a los Castells?
Sí.
Esto ya es, esto es un síntoma inequívoco.
De que se nos está yendo de las manos,
TV3,
¿no?
TV3, un poco...
Pensaba que ibas a decir el de Netflix, que habían estrenado uno a Tom Brady, Rose de a Tom Brady.
¿Ah, sí? Pues no, ni idea.
Está bastante bien. Se les va un poco la pinza, como
es que tampoco
estos roast americanos.
No estoy muy familiarizado con el personaje.
Ya, hay muchas
Tom
coñas
Brady.
Que no pillas porque son muy de fútbol americano y eso. Seguramente la gente del Real Madrid ya las
es
pilla
todas. Es que
lo
que te iba a decir,
porque,
claro.
Se han puesto a la NFL, son todos expertos ya.
Todos son de los Dolphins, ¿no?
Claro, de los Dolphins.
Yo pensaba que hablabas del roast que te hicimos a ti en el último programa de Familia
No
Mundial.
Quiero decir nada porque soy una persona muy elegante. Pero
ya
bueno,
lo discutiremos
igual.
Cuando venga Juanfe. Si, ya,
si Juanfe caso, quiere ¿no? pensar que voy a un club de swingers en vez de un club de lectura, vale, no me parece tampoco del todo mal.
No, a nosotros tampoco. De hecho, nos parecía mejor que lo otro. Pero bueno. Bueno, decía, estamos hablando con Valentín. Lo presento porque está aquí porque acaba de publicar un libro que se titula El Chico Boniem. Pero bueno, aparte hay que decir que eres un hombre de radio, ¿no? Que además del libro creaste el único, corrígeme si lo entendí bien, el único blog oficial o la única página web oficial del club de fans de Boniem.
Sí, sí, sí. Así
y que también tienes un canal de YouTube con 200.000 suscriptores, sobre el grupo.
Correcto, correcto.
Y ahora, pues acabas de publicar este libro, El Chico Bonnie M, que para no llevar a equívocos, no es un libro sobre la historia del grupo, propiamente dicho, sino que es un libro sobre tu historia con el grupo, ¿no?
Va un poco de la mano. De hecho, el título El Chico Bonnie M, hay gente que se puede confundir y pensar que El Chico Bonnie M es el Bobby Farrell. Bobby Farrell, el bailarín. Pero sí, es bastante, obviamente, es bastante autobiográfico. El libro también tiene, obviamente, la biografía, se cuenta la historia del grupo. Yo pienso, Adri, bastante bien explicada, ¿no? Bien acompañada,
se
muy bien ilustrada.
La historia del grupo, pero lo que más importante es la travesía, la aventura de Valen junto al grupo, que es una historia muy interesante. Bueno, yo a Valen lo conozco de hace muchísimos años, habla mucho de Bonnie M, por supuesto.
Qué raro.
Sí. Y me parece, es una historia súper interesante, que es como alguien que lo podemos extrapolar a cualquier grupo que nos guste, ¿no? Sí, alguien que pasa de ser un fan a entrar dentro del círculo del grupo, a trabajar con ellos, a convivir con ellos, y yo creo que esa historia tenía que plasmarse en un libro.
Sí, es bastante apasionante, como reza en la portada, ¿no? Es, bueno, para mí obviamente es un sueño hecho realidad, jamás pensé, ¿no?, que conseguiría todos estos logros. Y tampoco tenía planteado escribir un libro realmente, pero bueno, surgió la idea, surgió el proyecto y precisamente por eso estamos aquí, para compartirlo con todos vosotros.
Claro, hombre, pero es que aparte es un grupo de primera línea, o sea, es que es como, es un grupo que parece inalcanzable quizá para alguien de aquí, porque no es un grupo de aquí, o sea, no estamos hablando de los Fresones Rebeldes, por ejemplo, ¿no? Por decir uno.
Murió la cantante.
No, no jodas.
Murió. Sí, sí. El cantante de los Fresones Rebeldes.
¿En serio?
Oh. Sí.
Vaya.
Bueno, vale. Bueno, queda dicho.
Elige otro
¿vale?
grupo porque...
No sé, tío. Da igual.
Sí, yo qué sé.
Agua bendita.
El
¿te gusta
de la
más?
Fila,
igual que están todos muertos, pero me da igual. Escorbuto, que están todos muertos menos uno, ¿vale? Da igual. Pero hay que decir que es sorprendente por eso, ¿no? Porque es como que parece gente completamente inalcanzable,
inaccesible,
¿no? Inaccesible, sí. Que no te los vas a encontrar, yo qué sé, pues tomando algo en las Ramblas, ¿no?
No, entonces, no.
Sí, sí,
¿cómo? Claro, no quiero saltarme partes. ¿Cómo? Primero, pues que me parece que eres bastante joven. O sea, para mí Bonnie M es un grupo como que me queda muy lejos.
Claro, de hecho es que este año y el que viene se celebra lo que es el 50 aniversario de la creación.
Claro, entonces, ¿cómo te acercas al grupo? Al menos de entrada, porque claro, por un tema de edad hay un gap.
Claro, ¿cómo empiezas?
¿No?
Yo puedo contar cómo descubrí a Bonnie M, ¿vale?
Sí.
Porque creo que tú y yo somos más o menos de la misma época. Tú eres más joven que yo. Pero yo descubrí Bonnie M porque en mi casa había un ejemplar del Night Flight to Venus.
Vale. ¿Vale? Mítico.
Para mí la Biblia, bueno, no puedo hablar en términos porque no me he escuchado todos los discos de Bonnie M, pero para mí es como la Biblia porque es el disco que yo conocí, ¿vale? Y es un disco que estaba en mi casa, no porque mis padres fueran muy modernos, sino porque, no sé qué año es, debe ser del 76...
78.
Pues vale, yo tenía 6 años y ese disco estaba en mi casa porque era uno de esos discos que regalaba la Caixa, la caja de pensiones.
Correcto.
De aquella
época. Junto al de villancicos también. El de villancicos también se regalaba, ojo.
Y regalaba mucho super éxito, 78, sí. No sé qué tal. Entonces, este disco estaba en mi casa. No lo ponía mis padres, pero yo que buscaba algo así como un poco más moderno, fascinado por la portada, que es otra cosa de la que ya hablaremos también después, yo lo ponía y me encantaba Bonnie M. Pero claro, yo tenía en esa época eso, tenía 6 años. Y era el momento de eclosión absoluta, ¿no?
Estaban en su punto más álgido.
Pero tú creo que incluso los... Quiero decir, pero claro, yo era muy pequeño. Entonces en ese momento es muy raro que a mí me diera por de repente convertirme en un fan loco de Bonnie M y empezar a buscar cosas del grupo. Pero es que a ti te pasó un poco eso, incluso siendo más joven, ¿no? O mejor dicho, descubriendo al grupo un poco más tarde, que ya no era tan cresta de la ola, ¿o me equivoco?
Claro, de hecho el grupo se había disuelto. Cuando yo empiezo a sentir esa curiosidad por conocer a los miembros del grupo, cómo se llamaban o los discos que habían editado, ya el grupo en sí no existía. Y como dato curioso, decir que yo nací un 24 de junio del 78, 2 días después se ponía a la venta el Night Flight to Venus. O sea, soy un fan atemporal. Cuando yo nací, exacto, ya estaban en su momento más dulce, ¿no? Ya llevaban...
llevaban tres discos y este es el que los encumbraba, ¿no? Rivers of Babylon, Rasputin, Brown Girl in the Ring. Quiero decir que llegué un poco tarde, ¿no? O ellos salieron antes, ¿no? Pero bueno, mi fascinación por Bonnie M se traslada a septiembre de 1984, que yo cursaba primero de GB y salía un mediodía que salía de clase y fui con mi madre y fuimos a ver a la vecina que es la madre de Paco, Paco Manzanares, el que fuera teclista de la Fundación Tony Manero.
¡Ostras!
Ojo, ahí vale. hay unas conexiones musicales.
Sí, sí.
Y pues la hermana de Paco, que tenía mi edad también, en aquel entonces tenía 6 años, tenía un cassette de grandes éxitos, este típico del mercadillo, que en la cara A pues a lo mismo te vino Willy Fogg o D'Artagnan y los tres mosqueperros, y en la cara B te venían las versiones originales. El primer tema siempre recuerdo que era Maquillaje, de Mecano. Y después de ese tema empezaron a sonar unas notas, unos compases, que fue lo que me dejó un poco así de... No, me quedé un poco parado, ¿qué es esto que está sonando? Y lo que estaba sonando era Kalimba de Luna, de Bonnie M, que en ese momento sí que era un éxito, era 1984 y estaba sonando ese tema. Ahí fue mi primera enganchada con
tu flechazo.
Total. Y yo no pensaba que me iba a llevar hasta aquí, pero sí.
Que ya es raro, o sea, es eso, es como... Vale, es ya como empezar como un poco con delay, ¿no? La cosa.
Total, delay.
Pero y a partir de ahí te dedicas a investigar.
Sí, siento muchísima curiosidad y la ventaja, bueno, no la ventaja, sino lo gracioso del tema es que todavía no estaba internet instalado aquí. Estamos hablando de pues mediados, finales de los 80, incluso principios de los 90, ¿no? Es cuando uno empieza a recorrerse las tiendas míticas de discos. Primero empecé por Discos El Yelmo, que estaba en la Avenida del Borbón, ahí casi tocando con el Paseo Maragall. Pero luego ya descubrí las tiendas de segunda mano míticas, obviamente en Tallers, Calle Hospital, San Pau, Riera Baixa. Ahí es donde empecé a hacer mi colección de vinilos, a saber lo que era un vinilo de 45 revoluciones, porque en mi casa vinilos nunca han habido, cassettes muchísimos. Y Bonnie M, por cierto, nunca había sonado en mi casa. Quiero decir, en mi casa lo que sonaba era pues El Perro de Paterna, La Niña de Antequera, Porrina de Badajoz, Rafael Farina, Alfari, Pimpinela. Y a mi padre le gustaba mucho Tom Jones también. Pero Bonnie M nunca. Era muy curioso. Y sin embargo, pues yo sentía auténtica fascinación.
Y era un grupo en aquella época muy popular.
Sí.
En la tele. Y eran como también muy llamativos, ¿no? Porque a nivel escénico... Claro, sí. la fisionomía del grupo con aquellas cuatro mujeres caribeñas, ¿no? Entiendo que eran caribeñas.
Correcto, sí,
con
sí.
Con Bobby, con esa voz y con esos movimientos tan, tan raros, que decir, a nivel escénico, yo, claro, no tengo muchos recuerdos específicos, pero entiendo que en todos aquellos programas de galas y de Íñigo y tal,
sí.
que aparece en tu libro, debían ser como bastante... Bueno, la popularidad que tuvieron también fue por eso, entiendo.
Claro, a mí me cuentan, yo tengo muchos amigos fans de Bonnie M, que obviamente su media de edad supera la mía y pudieron vivir, ¿no?, en primera persona esa fiebre por la música de Bonnie M, y decían que cada actuación de Bonnie M era como un acontecimiento, ¿no? Era como, wow, que viene Bonnie M, aplauso, y venían con esos trajes, que luego 30 años más tarde venía la Pedroche en fin de año y decía, mirad, qué bonito, ¿no? Y, no, viajas 30 años tarde, ¿no? Y era un auténtico acontecimiento, la verdad. Así me lo narraban, y claro, yo cada vez que pues un fan de Bonnie M me cuenta historias y tal, yo me encanta. Yo es que me quedo embobadísimo escuchándolo, pensando, jolín, qué guay si hubiera vivido yo ese momento, ¿no?
Claro, es que el éxito de Bonnie M jugaron dos factores. O sea, primero, coincidió con la etapa de eclosión de la música disco. Por un lado, la calidad de las producciones de Frank Farian, la producción de las canciones es alucinante. Tú te paras a escuchar Daddy Cool o Rasputin,
cualquiera,
y hay cosas de genio y que traspasan en el tiempo. O sea, no se queda, son canciones que no se quedan ancladas en ese momento, sino que son perpetuas.
Claro. ¿Qué decía Frank Farian?
Que decía, es Evergreen,
yes.
Evergreen, yeah, que es música que
música
no caduca.
Que no caduca.
Uh-huh. Música que no caduca. Y también jugó muchísimo el factor visual, la explosividad en escena, los trajes, la parte visual, ¿no? Y el baile de Bobby Farre, por supuesto, ¿no? Jugar esos dos factores hicieron que Bonnie M fuera todo un éxito, y hoy, 50 años después, sigue siendo.
Sí, sí, el concepto Bonnie M estaba muy bien trabajado, tanto en sonido como imagen, porque sonido, en los estudios, en los músicos de estudio, eran la Munich Machine, eran músicos que habían trabajado con Donna Summer, con un montón de artistas. Tenemos, por ejemplo, el batería de Rasputin era Kate Forsey, que luego con Harold Faltermeyer hicieron bandas sonoras como Super Detective en Hollywood, uh-huh. La banda sonora del Flashdance. Quiero decir que eran músicos de auténtica calidad. Luego la presencia del grupo en el escenario, uh-huh. era increíble. Los bailes imposibles espasmódicos de, sí. del señor Bobby Farrell, que muchos hemos intentado imitar con algún que otro esguince y que no hemos podido conseguir, pues claro, todo eso suma. Y luego también la parte visual en los discos, mencionabas algo antes por parte del fotógrafo.
El fotógrafo, sí, sí, ya es que os habéis adelantado mucho, porque yo quería entrar ahí en toda esta parte de la producción, que me parece muy interesante, uh-huh. porque hay una mente genial detrás. Leyendo tu libro queda muy claro, ¿no? Que sí. es la de Frank Farian, que ya lo habéis mencionado. Pero antes de eso quiero que me expliques ese paso de empezar a investigar, que es muy importante que lo hayas dicho, porque ahora pensamos, voy a buscar información y todo el mundo piensa que vamos a poner en Google, pero no, no, es que en aquella época ni Google ni leches. O sea, investigar significaba uh-huh. hacer un trabajo de detective privado clásico ahí, de ir a hemerotecas, de buscar sí, revistas sí. o periódicos. Correcto. O lo que fuera. Ay. Entonces, uh-huh. ¿cómo pasas de voy a buscar información de este grupo uh-huh. a acabar conociendo a estas personas?
Bueno, aquí es cuando se tiene que poner uno en modo Gloria Serra, equipo de investigación. Claro, ¿cómo podía averiguar yo esta gente quiénes son, de dónde vienen? Claro, a mí yo escuchaba que ese grupo había actuado mucho en televisión, que había aparecido en prensa. Pues que dice, por ejemplo, pues una vez recuerdo que me fui al periódico de Cataluña, ¿vale? Uh-huh. Y fui al conserje, que me atendió súper amablemente. ¿Y qué hice? Pues me tiré un farol. Dije, mira, vengo a hacer... A consultarte porque estoy haciendo un trabajo para el instituto, tengo que hacer trabajar sobre la biografía de un grupo musical. Y bueno, como a mis padres, pues siempre les he oído que les gusta mucho un grupo que se llama Boniem, pues mira, me hacía gracia. Entonces no sé si podría conseguir algún tipo de información. Bueno, pues el hombre me dijo, pásate en unos días o así, y al cabo de unos días me esperaba con un sobre enorme, tamaño DIN A3, What? Donde había hurgado en la hemeroteca del periódico de Cataluña y me había sacado desde artículos, fotografías en blanco y negro, información muy interesante, donde pues ahí, por ejemplo, averiguabas, decías, ostras, pues es que las chicas, mira, Liz, Marcia, Macy, pues el bailarín se llama Bobby. Vale, pues eso lo hice también, me parece, sí, lo hice con la hemeroteca de la revista Lecturas, TV, no sé.
Los 40, ¿no? Creo que llamaste también. ¿Era los 40 que llamaste esa...?
A Cadena 100, Cadena 100. Cadena 100 también, que estaba Carlos Final y que presentaba el programa los fines de semana. Y así poco a poco vas averiguando cosas del grupo, ¿no? Mm-hmm. Cómo se llaman, de dónde proceden, vas averiguando también un poco lo que es su trayectoria, la discografía, te enteras cuándo finalizó el grupo, y así vas adquiriendo un montón de conocimientos. Luego ya, evidentemente, entra Internet en nuestras vidas, que es una ventana abierta al mundo increíble, y ahí es cuando empiezas a contactar con los primeros fans en Europa, ¿no? Uh-huh. Pues Dinamarca, Polonia, Italia, Holanda, Alemania, y vas ampliando los conocimientos, ¿vale? Ahí vas descubriendo que hay un club de fans, por ejemplo, de la cantante Liz Mitchell en Holanda, otro de Marcia Barrett, ¿vale? Y así es como pues vas consiguiendo más información, pues hasta que consigues eso, ir a un concierto de una de ellas. Uh-huh. Y lo he resumido mucho, pero sí, sí, son sí, cuatro sí. décadas.
Hace bien porque hay muchas
intensas,
cosas aquí
muy intensas.
Sí, porque todo eso que ha contado es pasó a lo largo de los años 90, claro, y claro. digamos que tuvo un punto culminante en el año 99, que es cuando por fin conoces al primero de ellos, que fue Bobby, precisamente Bobby. En el 99, claro. Sí. Nunca me acuerdo, Francia.
Sí, cerca de Burdeos.
Cerca de Burdeos, sí. Y ahí conoce a Bobby Farrell, y ya desde el primer momento fue un encuentro, muy sorprendente y muy chulo.
Una conexión que podía haber sido fallido, porque recuerdo que esto creo que era junio del 99, y un fan de Francia que me dice, Valentín, que Bobby con sus chicas, su formación, porque no era Boniem, era Ajá. Bobby y sus chicas, que se hacían llamar Boniem, ¿no? Van a hacer una actuación.
Esto hay que hablar también.
En una discoteca y tal. Bueno, yo saqué todos los billetes de tren y me fui para allá, me pegué como 13-14 horas de trenes, porque tuve que hacer cambio de tren, creo que fue Narbonne, Carcassonne, bueno, total, que cuando llegué a Angoulême, porque tenía que llegar a Angoulême, me esperaba mi amigo de Francia con una cara de wow, ¿no? Como que le digo. Y me explicó que el promotor que tenía la recaudación del dinero se había ido con la recaudación y no había, no había concierto. Total, que bajón total. A los tres días me regresé a casa y en septiembre me vuelve a llamar mi amigo y me dice, oye, que esta vez sí, que actúan en la discoteca tal. Sí, y yo podía haber dicho, oye, que no.
Ya está, ¿no?
Pero dije,
no.
Pues sí.
Pero fuiste.
Y entonces fui.
A un concierto y lo conociste en el concierto.
Lo conocí cuando entraba por la puerta, vestido de calle, que la gente empezaba a saludarlo porque era muy querido, era muy carismático. Y enseguida sabías que, ostras, este es el de Boney M, ¿no? La gente lo quería mucho. Y yo sí que era muy tímido. Y yo me esperé un poco que lo saludara la gente y ya me acerqué yo a él. Y en castellano pues le dije, pues lo saludé, le di las gracias y entonces él le llamó la atención y me dijo, ¿y por qué tú hablas castellano? Y yo le dije, no, es que vengo de Barcelona y he venido expresamente a verte. Y ya fue cuando le caí súper en gracia, ya me cogió, me abrazaba, me besaba como las abuelas y me dijo, después del show, porque él hablaba castellano, claro, ajá, él era de Aruba. Y me decía, ya, después del show yo invito, tú vienes conmigo, brindamos con champán y tal, y cumplió. Ahí empezó todo.
Qué bueno.
Ahí empezó la conexión con Bobby.
Ahí empezó, pero no acabó, ¿no? Porque luego acabaste conociendo a, creo que a las tres componentes originales del grupo.
Sí, sí, a todos los componentes.
Conociste al cantante, ahora no recuerdo el nombre, perdón.
Reggie, ¿no?
A Reggie, ¿no? Grande, que, Reggie, que sustituyó grande, a Bobby Farrell. Y conociste a Fran Farian, que era la mente esta genial a la que se le ocurrió el grupo, ¿no? Porque esto empieza con una canción que hace Fran Farian.
Correcto.
A la que luego le busca personajes para interpretarla, ¿no?
Bueno, de hecho, Farian siempre se refería a Boney M como los ABBA negros. ¿Vale? Uh-huh, va un poco por ahí la cosa. Al final, en el 74, fue cuando ABBA se alzó ganadora del Festival de Eurovisión. ¿No? Y fue cuando así se empezó a forjar un poco lo que en principio era un proyecto de laboratorio. Uh-huh. Hubo unos cuantos intentos de casting fallidos porque hubo integrantes antes de formarse la formación original, se hicieron casting y tal, y sí que es cierto que Farian hizo una canción, Baby Do You Wanna Bump, donde él lo era todo, era la voz masculina, era los coros, era los falsetes y lo era todo. Entonces claro, uh-huh, él tenía que bautizar ese el Baby Do You Wanna Bump, tenía que darle nombre, ¿no? ¿Y qué nombre le pongo al grupo? Y se le ocurrió Boney M. Si queréis os lo explico.
Sí, puedes explicarlo.
Sí, sí, sí.
Lo de Boney viene por una serie de televisión australiana de un detective que se llamaba Boney, ¿vale? Y a Farian le encantaba mucho esa serie. Y lo de la M fue una improvisación de estar pensando Boney M. Tal cual.
Simplemente no por tiene más sonoridad, le gustaba.
Le encantó y así surgió el nombre del grupo.
Y a partir de ahí buscó a los componentes que le cuadraban y generó.
Correcto, sí, porque
empezó a generar hits.
Sí, Baby Do You Wanna Bump, pues empezó a funcionar muy bien Bélgica, Países Bajos, y entonces cuando requirieron a Farian para hacer una actuación en televisión, dijo, wow, ¿y ahora qué hago? Y fue cuando ya empezó a buscar a los cuatro personajes que formarían el grupo.
Uh-huh. Y tras eso, pues ya se encerraron en el estudio, ¿no? Con Liz Mitchell y Marcia.
Correcto.
Y Farian, ¿no? Con la voz masculina.
Efectivamente.
Y ya empezaron con el primer disco, el Take the Hit Off Me. Salió Daddy Cool y el resto es historia.
Y de ahí, pues,
de ahí para arriba, sí.
Porque cuentas que en los discos, en realidad, solo cantaban Liz y Marcia. Y Fran Farian hacía las voces masculinas, pero en directo era Bobby que hacía la voz masculina, ¿no?
Así era. Liz y Marcia hacían las voces femeninas. Fran Farian era el típico de She's crazy like a fool. Uh-huh. También Reggie Seabow, en el momento que entró, en el 82, uh-huh, también estuvo en el estudio grabando. Y Bobby, era cierto que cantaba en los directos, uh-huh, ¿vale? Y también grabó un par de raps para Boney M en el álbum Bonononos, en el 81. Y luego para el Happy Song en el 84.
Uh-huh. Vale, pues ya tenemos al grupo formado con ese cerebro prodigioso que era Farian. Uh-huh. Y luego hay ahí un tratamiento estético que me sigue flipando, que era el del fotógrafo, un fotógrafo alemán, creo que es.
Un super fotógrafo alemán, crack, muy amigo nuestro, se llama Didi Zilke, que es para nosotros, es que es el fotógrafo de las estrellas, porque es que podríamos decir Boney M, pero también podemos decir Queen, Kiss, Deep Purple, Hulk Hogan, Pamela Anderson,
Creedence, Clearwater Revival,
Brad Pitt, David Hasselhoff, sí, lo era todo. Pero era el fotógrafo oficial de Boniem, que trabajaba para la revista Bravo.
Ostras, mítica revista.
La revista Bravo, la revista española, ¿no? Sí, sí, rollo super pop, ¿no?
Sí, era un rollo super pop allá en Alemania.
Pero en Alemania también.
Ah, en Alemania también.
Sí, en Alemania, en Alemania.
Bravo, como decían.
Pero que existía Bravo. ¿Eh? Aquí hubo una revista.
Sí, 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 lo sé, lo sé. Por eso no me suena, me suena. No, no, yo... Es que de niño ver aquella portada del Nightflight to Venus, que si los que estén escuchando el programa la pueden buscar en Google, o sea, que estaban como todos colgados de una especie de cuerda plateada sobre un fondo así como de galaxia, uh-huh, y con unos trajes plateados, y luego la contraportada que también estaba, si no recuerdo mal, había como una nave espacial había como una escalera.
La escalera, correcto.
Había una escalera que, no sé, que tú pensabas que iban a subir a una nave espacial o yo qué sé, porque iban vestidos ahí en plan, bueno, no sé.
Sí, había una gran capacidad inventiva, porque precisamente la sesión del Night Flight to Venus nos contó Didi, que se hizo, creo que tenían muy poco tiempo, habían pocos elementos, no me acuerdo qué problema pasó, pero al final con los mínimos elementos lo llenaron todo de plata, con un poquito de humo y hicieron esas fotos increíbles, quedó súper mítico la foto.
De hecho, la portada del segundo LP de Boniem, el Love for Sale, que sale
con las cadenas,
con las cadenas así, bueno, pues esa especie de tanga que era de papel de aluminio.
Tenía que ser comodísimo.
Sí, esto explicado por Bobby, no me estoy inventando nada.
No se podían mover mucho, claro, porque si no...
No, claro.
Esa portada es tremenda, porque la del Nightflight to Venus es como guay, súper futurista y tal, pero esta de las cadenas, claro, están las cuatro chicas ahí como encadenadas y Bobby en plan dominante, ¿no? Que, en realidad a mí la sensación que me transmitía el grupo era justo la contraria, porque como estas cuatro son las jefas y tienen ahí al bailarín, ¿sabes? Que en realidad es el esclavo, pero en aquella portada como que le daban la vuelta al concepto ese... El concepto es escénico. Bueno, pues, conoces a Bobby, pero acabas conociendo a todo el grupo y a toda la parte que rodea al grupo.
Sí, conozco a Bobby en el 99, luego en mayo del 2000 por primera vez conozco a Liz Mitchell, la vocalista original del grupo, en Oberhausen, en Alemania. Y a partir de ahí es que los encuentros serían súper sucesivos, con Marcia también. Ya nos conocíamos, nos carteábamos como los adolescentes estos de super pop que ponen anuncios, ¿eh? Sí. Busco fans de... ostras, era muy surrealista porque yo me estaba carteando con uno de mis ídolos que vivía en Florida en aquel entonces. Y bueno, de hecho era así, por carta, hasta que al final nos pudimos conocer en persona en la premiere del musical Daddy Cool en Berlín, que se celebró en el 2007-2008. Adri, corrígeme.
En 2008 fue, ¿no?
2008 abril, ¿verdad? Ya es que me bailan las fechas, ¿eh? Y ahí la pude conocer en persona, porque ya se había trasladado a Europa, se había venido a vivir a Europa, y a partir de ahí, pues, de hecho, he quedado con ella el mes que viene. Sí.
Claro, claro, aclaramos que cuando hablamos de que...
Sí, hay conoce, relación estrecha, ¿no?
Que conoce a sus ídolos, no es que los conozca y les salude en un concierto, sino es que mantiene una relación estrecha de amistad, ¿no? Que es lo más emotivo, ¿no? Porque tú te pones, lo que decía antes Adrián, ¿no? Te pones a pensar en tu grupo favorito y que te pasará esto y debe ser la... Bueno,
no sé si como Risei te puede pasar esto, ¿eh?
No lo sé, creo que no. Bueno, aparte que no sé si me haría muy amigo, porque últimamente está un poco gaga.
Bueno, es como si Merck se hiciera colega de los Gallagher, ¿no?
¿Tú te imaginas,
lo he soñado varias veces, ¿no? Y lo digo en serio, ¿eh?
¿Sí o qué?
Sí.
Irte ahí de cervezas...
Pero tendrías que elegir uno de los dos hermanos, ¿eh?
Yo lo he soñado con Cristina Rosenbinge. Con Morrissey la verdad es que no, pero con la buena de Cristina sí que me iría de copas. Ay, bueno, pues... se me ha ido lo que te digo.
Bueno, lo que comentábamos antes, que es increíble, ¿no? El conocer la persona que hay detrás del artista, pero también por mi parte en su momento era inconsciente, porque claro, te puedes encontrar con dos opciones, podio
o desguace.
Claro, tú puedes conocer a la persona que hay detrás del artista,
claro, totalmente.
Decir, es una persona maravillosa, tal, o encontrarte, pues, una persona estúpida o engreída. Uh-huh.
Miedo, sí, de conocer a tus ídolos.
Claro, mata a tus ídolos, ¿no? Que decía...
Claro, y claro, cuando tu entrega, cuando es algo tan pasional, hostia, si te pegas una hostia, hubiera sido, bueno, para mí hubiera sido un trauma personalmente, la verdad, porque... Uh-huh. Pero bueno, La verdad es que ya lo cuento en el libro, ¿no? Ha sido increíble la aventura que he vivido con ellos, lo realmente bien que me lo he pasado, lo bien que me tratan. Y bueno, es que es muy surrealista todo.
Sí, porque lo que contabas ahora, ¿no? De que te puedes llevar una decepción o no. Sí. Ahí te la jugaste mucho cuando hiciste de tour manager de Bobby aquí en España.
Ostras, ahí también. Sí.
O sea, luego bien pasas apuntado. Del fan a profesional.
A profesional.
Correcto. O sea, ya ¿y pegas todo un volantazo, ya estabas metido en el mundillo? Sí,
todo un poco un cúmulo de casualidades, ¿no? Porque yo ya tenía contacto con Bobby, con su hija Zanilia, que era quien le llevaba parte de la agenda de contrataciones y tal. Uh-huh. Y entonces, hablando con Zanilia y con Bobby, ostras, había una actuación en el 2006, en agosto, en la playa de Laredo. O sea, actuaban Bonnie, ¿eh? En Village People, muy, uh-huh, muy disco todo y tal. Bueno, pues fui allí con mi pareja, un amigo y tal, para saludar a Bobby, para ver el show, etcétera. Y cuando llegamos al hotel, estuve hablando un rato con Bobby y en la barra del bar había un hombre que no paraba de mirarme. Vale, bueno, total, cuando Bobby se fue, se me acercó ese hombre directamente. Hola, ¿qué tal? Soy José Soriano. Me da la mano y me da su tarjeta. Digo, hola, me llamo Valentín. Y me dice, soy el promotor de este evento. Veo que te llevas muy bien con Bobby. Sí, sí, tal. ¿Quieres venir a las pruebas de sonido? Y yo pensaba, para mí, bueno, voy a ir igualmente, pero vale, sí, claro.
Sí, ya iba.
Claro. Total, fue excepcional subirte en un minibús con un indio, con un vaquero, con un albañil. Sí, ahí va. Village People, Bonnie M, yo digo, no sé, muy raro. Ay, todo, ¿no?
Y te preguntaron, en plan, ¿tú a qué hora actúas? Pero no, o sea,
sí, yo no, estuve por ahí, soy el telonero. Y fuimos y así nació todo. Luego estábamos haciendo estaba haciendo el soundcheck. Tenía un problema, tenía una parte del pantalón con el que iba a actuar así como descosida, y entonces este hombre, José Soriano, al que le debo mucho, por cierto, me dice, Valentín, ¿tienes carnet de conducir? Y yo, sí. Y me dio las llaves de su Jaguar. ¿Puedes, por favor, llevar a Bobby al hotel y puedes arreglar esto? Y yo, sí.
No voy a volver, pero...
Pues en un Jaguar con Bobby, camino del hotel, que estaba al lado del Museo Guggenheim, y bueno, y así nació todo, hasta que hubo un momento que me dijo, ¿quieres ser el road manager de Bobby? Y yo dije, vale, o sea, voy a hacer algo que me encanta y encima, ostras, me vas a pagar. Y así nació, tan sencillo como eso. Bobby estaba encantado, yo también, a ver, trabajar con él fue súper, porque yo trabajaba con él directamente, es decir, yo me encargaba de Bobby cuando ponía pies en tierra, uh-huh, yo lo recibía y tal, y luego las chicas venían en otro vuelo y ya se encargaba el resto del staff. Y así fue. Suena raro, pero sí.
Joder, sí.
Espectacular. Es amazing, sí. Es amazing. Pero bueno, estamos llegando a una parte que a mí me interesa porque se pueden hacer preguntas un poco incómodas, ¿o no?
Sí.
Vale.
¿Y tanto?
Porque, claro, estamos hablando de una época en la que el grupo no existía como tal.
Correcto.
Lo que existían eran derivados del grupo en el cual los integrantes por separado... Sí. Actuaban con canciones de Bonnie M,
sí,
bajo la manta Bonnie M featuring,
correcto,
Bobby Farrell, uh-huh, ¿no? Entonces, claro, yo lo leía y pensaba, pero si están actuando todos por separado, ¿por qué no se juntan?
Claro, el tema está en que la formación se disolvió en 1986 porque Frank Farian, que fue quien creó el grupo, dijo, bueno, 10 años de Bonnie M, aparte ya la música disco estaba más que extinguida, obviamente, uh-huh, él ya tenía la mente en otros proyectos, ya estaba por ahí un poco el fenómeno Milli Vanilli y tal. El grupo se disolvió, pero claro, el grupo pues tenía que vivir de algo, ¿no? Al final, pues bueno, hubo un juicio, ¿vale? En el cual, pues claro, pues tanto Bobby como las chicas decían, pues es que nosotros no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Y llevamos muchos años de nuestra vida haciendo esto de Bonnie M y tal, mm-hmm, pero ellos ya tampoco, no se llevaban mal, pero ya como que no se avenían, y yo creo que también estaba un poco el efecto Divo, ¿no? Cada uno quería brillar por, de alguna manera. Entonces el juez al final fue curioso porque lo que estableció es que todos podían utilizar el nombre Bonnie M, mm-hmm, cada uno como en un territorio, que luego eso ya al final era mentira, tú te podías encontrar, ostras, Bonnie M en Mallorca y a la vez están en Málaga, pero esto cómo es, ¿no? Y era así, claro. Yo entiendo la confusión que puede tener la gente. Nosotros no sabemos la historia del grupo de Peapa, pero sí, claro, habrá gente que se decía mucho lo de, pues que el negro cambia a las negras todos los veranos y nadie se entera. Y como esas muchas.
Claro.
Entonces, claro, es normal la confusión de la gente y que incluso se tome un poco, entre comillas, a cachondeo de Bonnie, ¿eh? Pero si hay como 4 o 5 Bonnie,
Bueno, no. Tú, si eres mínimamente listo, yo creo que con el título así puedes entender, ¿no?, lo que está pasando ahí. Es que, bueno, el artista que lleva el nombre, el Featuring, es la original del grupo y luego pues el resto pues ya es un remake del grupo, ¿no? Pero bueno, llamaba la atención. A ver, se entiende que si están todos girando por separado, pues que, bueno, pues no sé, no había el suficiente acuerdo como para continuar con el grupo, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es verdaderamente Monger no es que estén, porque ahora pasa lo mismo, Morrissey toca sus canciones de los Smiths, Johnny Marr por su no es The Smiths featuring Morrissey, pero bueno, ya nos entendemos qué es eso, ¿no? Pero lo verdaderamente Monger es que, y lo verdaderamente confuso es que sí que hay Bonnie M's, o no sé si Bonnie M's o un Bonnie M apócrifo.
Estaba,
¿no?,
deseando que me hicieras la pregunta.
Esta historia es
que lo estaba esperando.
Con el mismo nombre.
Sí.
Sí, sí. Bonnie M.
O sea, no es en plan alguien que se inventa que se llama Bonnie M. No, Bonnie M.
Y directamente con la cara dura de, ¿no?
Estamos en horario infantil, ¿no? O sea, la palabra acojonante se puede decir.
Sí, esto es una cosa.
Es una cosa acojonante que quiero compartir con vosotros. En el 21 de septiembre de 1984, la fecha es certera, ¿eh?, cuando el original Bonnie M todavía estaba en activo y todavía editaba discos y promocionaba singles, pues hubo un manager muy avispado de aquí, de Barcelona, que se fue a la Oficina Española de Patentes y Marcas y dijo: hola, quiero registrar el nombre de Bonnie M como orquesta músico-vocal. Grande. ¿Qué pasó? No hubo oposición. Cuando registras una marca, hay un periodo de 6 meses donde, si no te ponen oposición, pues bueno, ya pasas a ser la marca tuya.
Perdona, pero no estaba registrada la marca, ¿no?
Aquí en España no.
Claro, porque esto va por países, esto.
Fue por países.
Bueno, igual ahora es diferente, ¿no? Pero en ese
bueno,
momento
ahora ya es diferente, ahora es todo más globalizado, pero claro, antes iba un poco así. Entonces, ¿qué pasa?
Vaya gol, ¿no?
Por toda la escuadra. A los 6 meses, pues ya le dieron el título de concesión de marca denominativa. La marca denominativa es que puedes utilizar el nombre, que no el logotipo. El logotipo ya es si es marca mixta, pero bueno, al final esto te lo pasas todo por el arco del triunfo. Entonces fue sobre la primavera del 85 le dieron el ok, y en julio de 1985 se programa una gira de 35 conciertos por 35 ciudades diferentes en España de Bonnie M. Que dices, ¡guala la gente! ¡Guau, Bonnie M en España, el concierto, qué guay! Pues eran 4 personas que reclutó este manager. Bueno, había registrado como orquesta músico-vocal.
Pero no, supongo que no era como... Es que claro, es una época complicada, los 80.
Muy complicada.
Supongo que no tuvieron los huevos gigantes de hacer como las cabalgadas de los reyes, ¿no? No sé si sabes por dónde voy.
No, pero dime.
Eran caribeños, vale, eran músicos caribeños.
Eran de color, eran gente de color.
Afroamericanos,
sí, sí, sí.
O
es que claro, es que en los 80, aquí, yo soy de Hospitalet de Llobregat.
Sí, sí. Todo,
aquí hemos visto cabalgatas muy raras, ¿vale?
Sí. Bueno, yo he de decir que he sido...
Y hasta los 90 largos, ¿eh? O sea, no estoy hablando
Espérate, yo he sido un rey Baltasar. En el pueblo.
Joder, tío. Sí.
No, en este caso eran de color también, eran caribeños, provenían de las islas ABC, de Curazao, etcétera y tal. Y
se cascaron la gira.
De hacerlo. A ver, tuvieron los santos bemoles de utilizar el logotipo de los auténticos e incluso fotografías de los auténticos
para
portadas de los auténticos. Correcto. Tú comprabas tu entrada y veías ahí Bonnie, en concierto y tal. Cuando llevaban 2 o 3 conciertos. Se recibió un telex desde Alemania, ¿vale?, informando que, a ver, que esos Bonnie M que están por allí, que no tienen nada que ver con la formación, ni con Faria ni nada, y que si no paraban, que serían perseguidos, ¿no? Total, se canceló y estuvieron unos meses en barbecho, estuvieron ahí escondiditos, y luego cuando ya pasaron unos meses volvieron a salir y hasta ahora.
Hasta ahora, hasta aún 2025. Siguen haciendo conciertos.
Una pregunta, duda. Esta es una duda también un poco rara. O sea, ellos tenían los derechos nominativos, has dicho, o sea, del nombre, ellos para usar el nombre.
Utilizar el nombre Boniem como orquesta músico-vocal.
Y si venía Boniem a España y hacían algo en España, algún tipo de promoción de lo que sea, ¿esta gente cobraba por el hecho de usar? No.
No cobraba, pero...
Es que digo, es que esto sí que sería de genio del mal, ¿eh?
Pero,
o sea, en plan...
aquí hay otra historia. En 1988, ¿vale? Cogieron, aquí menciono que le tengo mucho aprecio, pero no sé cómo llegó a pasar todo esto, Raúl Orellana, ¿vale? Produjo un tema a los Boniem. Uh-huh. Y este single se llegó a promocionar, llegaron a aparecer en el programa de Jordi Hurtado, Si lo sé, no vengo.
Hostia, si lo sé.
Y los anunciaron como Boniem y ahí salían pim pam y cantando y bailando. Y es una cosa muy, muy
rara. Yo es que me imagino al primer concierto de esta gira fake, Marca Blanca, un fan de Boniem.
Es que esa es la otra, tío.
Yendo
ahí
se
tendría que dar cuenta, tío.
Salir y ver allá a un grupo que no tenía nada que ver.
Quedarse petrificado.
Con el suyo. O sea, es que, no sé.
Bueno, años después te encontraste con una chica en un concierto de Bobby.
Sí, correcto.
Que había estado en uno de esos conciertos y que acabó como traumatizado.
Fue como un trauma, sí. Fue como un trauma.
Extraña, o sea, es que es como.
Sí, sí, además fue una actuación que hicieron en el parque de atracciones del Tívoli en Benalmádena.
Hostia.
Sí.
Qué bueno.
Pero ¿conociste a alguien de estas formaciones?
Sí.
¿Sí?
Bueno, yo llegué a conocer al manager.
¿Y fuiste también a conciertos de esta banda?
No, por curiosidad. No, no he querido ir.
Vale.
Pero recuerdo que aquí se hizo a inicios o a mediados de los 90, en lo que era la sala La Boîte, Boniem, todo el mes de concierto en La Boîte, de lunes a viernes o de lunes
Residentes.
A sábado. Y, o sea, yo vi el cartel en la calle y, claro, yo pensaba que eran los auténticos. No tenía información suficiente todavía y veía ahí... fotos de los LPs, el Night Flight to Venus, y yo, ostras, tal. Y me enteré quién era el manager, claro, y me dijeron, no, es que el manager de Boniem tiene oficina en Barcelona, y pues, ¿eso cómo puede ser? Me presenté, no sé, tendría 12 o 13 años, me parece, y me presenté allí, yo llamo,
oiga,
me abre la puerta, es la secretaria, sale el hombre en cuestión, y digo, ¿es usted el manager de Boniem? Dice... Sí. Me señala una foto que había detrás de la pared y miro, es que no se parecen nada. No, es que digo, pero... Y, no, el cantante, no, es que Bobby está ingresado en el hospital por drogas. Y, hostia, pero las chicas, no, es que Liz y Marcia están muy mayores, ya no actúan. Ostras, y me dice, no, pero esta chica, esta de aquí, es original. Y yo la mira, digo... Pues que no se parece nada a la del disco. Y dice, bueno, te tengo que dejar, que tengo mucha faena. Pla, portazo. Joder. Valentín bajando las escaleras, así con su mini trauma, cogiendo el metro hacia casa, pensando, ¡jua!
Y no, luego no me cuadra.
Bueno, al menos era en Barcelona, que no te tocó ir a, yo qué sé, a Murcia. Sí.
Bueno, imagínate que me toca ir ahí a Murcia. Claro. Y bueno, el trauma se...
Iba a Murcia,
Imagínate, sí, es... hay muchísimas anécdotas de este tipo, pero sí, llegué a conocer. Y no he querido estar en ningún desconcierto de esta gente porque no...
Vale,
no, hombre,
en plan...
No es santo de mi devoción.
Sí, para reventarlo.
Sí que es cierto que hubo, no daré nombres, pero sí que hubo un locutor de radio que grabó el concierto en cassette, uno de los shows de La Boîte, y me lo pasó por cassette. Obviamente es horrible, pero aparte el cantante de esa formación, cuando lo vio grabando, lo amenazó.
Hostia.
Sí, lo amenazó.
Tema mafia, ¿eh?
Sí, aquí hay para otro libro.
Bueno, ya, sí. Es que
segundo,
no,
segundo
que nos estamos quedando sin tiempo y hay que hacer el cuestionario Monger, pero antes me gustaría hablar porque, claro, que aquí también aparece la figura de Adrián, porque has escrito este libro, pero también el libro... explicas que toda esta aventura también está cobrando la forma en un documental.
Claro.
Que aquí es donde entiendo que entraste tú. Bueno, no sé exactamente dónde se encontraste, si se encontraste a partir del
documental.
Sí,
bueno, con Valen, de hecho, tenemos amigos en común, pero el caso es que con Valen yo lo conocí en la radio.
Nos habíamos conocido en la radio.
Sí, porque yo hace muchos años participaba en un programa en Onamar FM, en Jefia, y él... trajo como promotor un par de artistas y ahí nos conocimos y luego nos volvimos a ver en Santa Coloma, porque somos de Santa Coloma de Gramanet, y por amigos en común pues empezamos a tener contacto.
Sí.
Y esto que un día pues Valen nos juntó a nuestros colegas,
sí.
A mí y a los socios, a Chesco, a Salva.
Salva.
Tengo una idea en la cabeza, hacer algo con un documental de Boniem o algo, ¿no? Y nos pusimos en marcha, fuimos hablando con...
Nos lo tomamos muy en serio, dijimos a partir de aquí o tiramos para adelante o lo dejamos como está, pero si tiramos para adelante con todas las consecuencias, y la verdad es que tengo que decir, por parte de mis compañeros, que lo han dado todo, que hemos hecho un documental espectacular.
Sí, sí. Bueno, y tal como se relata en el libro, pues claro, conseguimos entrevistar a Liz, a Marcia, a Farian, a DDC, a Hans Jormayer, etcétera, todo el círculo de Boniem. Y bueno, es un documental que espectacular, pero que de momento está en barbecho.
Correcto, está en el cajón.
Y sí que podemos decir únicamente que de una forma u otra este documental saldrá.
Sí. ¿Cuándo? Verá la luz.
Verá la luz, de una forma u otra verá la luz.
Sí, porque además tiene la implicación 100% de todos los componentes. A ver, no fue difícil que participaran, porque claro, el acceso directo ya lo tenía yo. O sea, era cuestión de hablar con ellos y decirles, pues tengo, mis socios y yo estamos... tenemos un proyecto de documental que pa, genial. Incluso con Farian, recuerdo que hablando con Farian, dijo, claro, yo vivo en Miami, entonces, ¿qué eres? ¿Qué sería? ¿Por teléfono o vendríais aquí? Y claro, le dije, ¿cuándo quieres que vayamos? Así de inconsciente, y nada, nos presentamos los cuatro en Miami. Y acabamos en Miami.
Bueno,
y ahí estuvimos. En Miami Beach.
Sí, con Farian con Farian fue brutal, la verdad.
Fue increíble.
Ahí
fue
con
increíble.
Su tele de 80 pulgadas viendo el... ¿Qué estaba viendo? ¿El Manchester?
El Bayern, sí.
Bayern de Múnich.
Era de la Bundesliga, era fanático del Bayern. Sí,
qué
correcto.
Tío. Qué bueno. Bueno, todo esto lo podéis leer, bueno, todo o casi todo, lo podéis leer en el libro El Chico Boniem, de Valentín del Olmo, de la editorial Applehead. Y podéis seguir el canal de YouTube, que es...
Boniem.es, es el canal oficial de la marca que tengo, que es marca mixta, quiero decir, puedo utilizar el logo.
Y...
¿Puedes hacer giras con gente random? No.
Bueno, hace poco estuve hablando con Adri y le planteé el ir a la oficina de patentes y marcas y preguntar si estaba registrado el nombre de los Pecos. Ahí lo dejo,
Sí. Hombre, estos siguen, hace poco hicieron un concierto...
Si están en gira, por eso digo, ¿no? Podemos aprovechar la inercia y...
Sí, sí, hay que aprovechar la inercia, sí. Hay vacantes,
visto
si
lo visto.
Sí, puedes hacer un festival al final, ¿eh? Un festival ahí de representados.
Total.
Bueno, pues nada, podéis... esperamos ver pronto el documental en el Inédit.
Claro.
¿No?
Hombre, ese sería el lugar ideal, ¿no?
Sería un escaparate espectacular.
Total. Sí, me gustaría mencionar, así en plan radiofónico, el libro El Chico Boniem. Ya está a la venta en Amazon, El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro y librerías físicas.
Exacto.
Y la web de Applehead.
Perfecto. Y la web, por supuesto, Applehead, hay que darle las gracias. Se han portado con nosotros súper excepcionalmente. Yo personalmente tengo mucho que agradecerles porque confiaron en el proyecto. No tardaron ni 24 horas en respondernos, todo hay que decirlo. Todo gracias al señor Adrián Roldán, que contactamos con ellos y les expusimos el tema. Y claro...
Y es de lujo, perdona, libros de lujo, tapadura, un montón de fotos en color, papel de super calidad.
Sí, el gramaje, todo.
El libro es espectacular, Applehead hace unos libros chulísimos.
Imágenes a todo color.
Fotos cedidas por el fotógrafo de Boniem DDC, muy amablemente.
Mandanga de la buena, en formato gráfico, con esos, bueno, esos
buen color,
sí. Mira, y salgo con Susi 4 también,
Exacto, claro, es que no nos daría para otro programa, pero claro, aquí... Esta persona, estas
pues
personas.
Este hombre tiene muchas historias.
Han conocido a Íñigo, han conocido a Susi 4, han conocido a Lute. Quiero decir que esta aventura con Boniem te ha llevado a tocar muchos satélites. Pero bueno, antes de acabar, hacemos el cuestionario Monger, ¿no?
Venga,
¿lo tienes por ahí?
Son 8 preguntas así bastante rapiditas. Uh-huh. Vale, que hacemos a todo el mundo. ¿Carne o pescado?
Carne.
¿Nocilla o Nutella?
Nocilla.
¿Cuánto tiempo hace de tu último perfect?
Ostras, es complicado, pero mínimo 3 semanas seguro. Pues llevo últimamente 3 semanas.
Venga, aquí enlazamos, siempre lo decimos, 3 escatológicas, ¿no?
Sí.
En una escala del 1 al 10, ¿cuán peludo es tu culo?
En una escala del 1 al 10, hombre, yo creo que un 5,9.
Con decimales, ¿eh?
Con decimales,
sí,
y
sí,
todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero no son 6, ¿eh? O sea,
pelo
es como...
ahí,
es suficiente pelo, ahí sí, tirando pelo. Bien.
Siguiente. ¿Cuando cagas te limpias de pie o sentado?
Pregunta extrañísima.
Ah,
sí, esta pregunta es...
Un chorrito. Adrián con chorrito.
Yo de pie, ¿eh? Casi. Sí, sí.
Ostras.
Sentado ya. Me cuesta.
Pero pie no todo erguido, ¿no?
Hombre, no todo el rato.
Así. No, claro. Rodillas flexionadas, pero no, en un ángulo de... No sé, ya los grados no sabría decirte.
No sé,
pero...
sí, no es, sí. Que son 90 grados.
Menos
así,
que cabe mucha gente que es en plan, solo es para rematar, ¿no? O sea, para acabar la faena. Claro, si tuvieras el chorrito...
Claro.
Ah, no, con el chorrito.
El chorrito tiene que ser sentado totalmente, claro. ¿No? Pues si no, tiene que. Tiene
si no, pues,
que
no, pues,
si no es un show, ¿eh?
Sí,
es un show,
¿eh? El show de Néstor, ¿eh?
¿Sería? Es que nos faltan minutos, pero claro, a mí me ha quedado ganas de preguntarle a Adrián cómo lo hace, porque claro, todo este agua del chorrito, quiero decir.
Hombre, si es tan fanático de cosas japonesas, ¿tienes también alcachofa con diferentes chorritos? O...
Sí, también.
¿Sí?
También.
¿Cómo alcachofa?
Pero lo del chorrito para limpiarse el santo. El santo ano.
El santo grial.
El santo grial. Pero es que hay que ser muy delicado, porque hombre, no claro. Puedes, tienes que ir poquito a poco, porque no, si no te sale ya, todo el chorrazo, sí, ya, te revienta y
pues esto tiene, esto no tiene
y se moja todo el lavabo.
¿Tiene intensidad regulable o no?
No, el mío no es regulable, lo cual es una lástima. Pues hay que ir con mucha delicadeza, con mucho tacto.
Que te has comprado uno barato y tendrías que haber ido por el caro.
Ya, todo se andará.
Venga, como que quedan, azul, ¿no?
Sí, exacto.
Quedan tres preguntas. ¿Cuál es la mejor cosa que has robado de un hotel?
¿De un hotel? Pues la verdad es que siempre me llevo los jabones, pero no, nada más.
Nadie dice la caja registrada.
Eso no es robar.
No, eso es difícil.
Los jabones no son robar.
Ya está. Y esta es buena, pero es que llevamos casi todo el programa hablando de eso. ¿Cuál es la persona más famosa con la que has hablado?
¿Más famosa con la que he hablado? ¡Guau! Wow. Claro, es que en mi trayectoria radiofónica he entrevistado a un montón de artistas. Entonces,
pues ¿cuál es el más famoso?
O sea, ¿Alguien que no sea Bonnie M?
Con el cantante de T-Rex, con Thomas Anders de Model Talking, con Sissy Catch, con Gibson Brothers, con Viola Wills, con Baccarat, con...
Sissy Catch, ¿eh?
Carolina Caterina Müller, que se conserva muy bien.
No sé quién es, perdón.
Sissy Catch.
Caterina Müller es el nombre de Sissy Catch.
Sissy Catch, sí, era digamos la versión femenina de los Model Talking.
Sí, eso me acuerdo perfectamente, pero no sabía el nombre real.
Va, y un momento muy monger que te haya pasado, o que hayamos soltado algunos.
Un momento monger, hablando con mi querido amigo Adri, fue irme con Bobby después de una actuación en los Jardines de Valencia a decirle: Bobby, vas a probar la auténtica horchata y los fartons. Y él, claro que sí, bueno, te sientas, le pides la horchata y los fartons, y esto es muy dulce, y dice: vale, Coca-Cola, por favor.
Mm.
Te pide una Coca-Cola y Bobby era fartón, horchata y Coca-Cola. Y horchata y Coca-Cola y fartón. No le pasó nada esa noche.
Hostia, no le dio un choque hipoglucémico ahí.
No, la verdad es que no. Y hay otro momento, ¿verdad, Adri?
Hombre, el momentazo de Faria.
Cuéntalo.
Comiendo lentejas con cuchillo y tenedor.
Eso es
fue algo imperdible, la verdad.
Sí.
Con una calma y una paciencia ahí con el cuchillo.
Muy zen, ¿eh?
Muy zen.
¿Cómo
muy
bailaba
zen.
La lenteja en el filo del cuchillo, era increíble, ¿eh?
No, pues qué imagen más rara, ¿no? Un alemán comiendo lentejas con cuchillo y tenedor.
Sí, y en Miami.
En Miami.
Podemos dar fe de ello.
Y era un italiano.
Era un
italiano.
Porque brindamos con...
Con vino de Francis Ford Coppola.
Ford Coppola, sí.
Sí. Ah, y él se pidió unas lentejas. Pues
efectivamente.
Nada,
sí.
Bueno,
muy bien. Teníamos aquí prisa porque venía Bar Canaletas, pero aquí no ha venido ni el Tato.
No, yo ya imaginaba que hoy no había Canaletas, porque
¿por
está CERF haciendo un curso y creo que no tenían quórum.
Trabajando en el Camp Nou.
Pero bueno, vale, yo
no
tampoco...
en el Cataluña-Palestina.
No quería alargarme demasiado.
Sí, están jugando.
Ah, ¿sí?
No, no, yo creo que es porque CERF está como... Que no puede venir, que está haciendo las clases estas.
Pues bueno. Nada, oye... Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias, Adrián.
A vosotros.
A vosotros. Es un verdadero placer estar aquí
con
vosotros.
Sí, muy divertido. Habrá segunda parte, porque así muy...
Sí,
seguro.
Porque hay muchas cosas.
Hombre, para hablar del documental tendrán que...
Seguro, eso seguro.
Los trenen...
No, y que el señor del Olmo tiene muchísimas historias bajo la chistera.
Tenemos historias para no dormir.
Sí, hemos hecho una versión muy resumida, porque claro, o sea, imaginaros, estos son años de... travesía, siendo sí. Valentín como muy pequeño, que además es que es eso, yo creo que ahora nos lo imaginamos, lo tenemos aquí delante y tú nos explicas y te imaginamos a ti, pero claro, es que hay que pensar que eras muy pequeño es cuando verdad. Empezaste
y
con...
Y que es sorprendente que algo que te guste de muy pequeño se mantenga sí. tanto tiempo, porque eres pequeño, exacto. te gustan muchas cosas que ahora igual ni te acuerdas, ¿no?
Sí, sí, suele pasar.
En
sí,
cambio, sí. claro, que tengas una fijación tan
sí,
heavy...
Sí, sí.
Sorprendente, sí, sí.
Bueno, gracias, Mark Rebo, gracias, Chivito.
Gracias, Merck.
Y hasta la semana que viene.
Chao.